Muchas gracias, Kike Yabar, por esos titulares. Y estamos aquí en el estudio con un invitado de lujo. Ni que estuvieran preparados para que fuera un viernes perfecto, ¿o no, Nico Vial?
Tendríamos que estar haciendo un asado, ¿no?
No, Ay, perdón, por lo menos...
Que lo tengo en la cabeza.
Pero, bueno, usted, auditor afortunado, puede sacar una copa de vino, de champán, sí, y unirse aquí a esta conversación, porque tenemos en el estudio a Arturo Fonten, destacado escritor, novelista, poeta, profesor, exdirector del Centro de Estudios Públicos y una... y actualmente miembro del directorio de la Fundación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Arturo, ¿qué tal?
Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Ha sido una semana en que el tema de los derechos humanos vuelve una vez más a estar sobre la mesa, a tomarse toda la conversación política nacional. ¿Cómo viviste tú el episodio de las declaraciones que hizo el ministro de Cultura y que terminaron con la salida del de Mauricio Rojas?
Mira, yo creo que lo que dijo don Mauricio Rojas fue muy injusto sobre el museo, como juicio, como opinión sobre el museo. Fue profundamente injusto. Pero además fue una cosa dicha de una manera brutal, sin matices, sin razones. Y fue entendido de una manera que yo creo que, o quiero creer, no era para nada su intención, que era negar los hechos. Yo creo que él quería criticar la forma en que el museo está construido, la forma en que está dispuesto, la forma en que está organizado, lo que se llama, digamos, el guión del museo. Yo creo que eso era lo que él quería criticar realmente, supongo. Pero lo hizo de una manera tan descomedida que al final quedó la sensación de que él prácticamente estaba negando los hechos.
Que era el negacionismo clásico de la derecha.
Claro, lo cual en él parece particularmente poco posible o poco probable.
Porque no tiene una historia, de hecho fue destacado por el mismo gobierno, no tiene una historia que apunte justamente a eso. La situación de su madre, que tenía en Villa Grimaldi, por ejemplo.
Eso es lo que he leído, que su madre era una dirigente socialista que estuvo torturada en Villa Grimaldi y llegó a Suecia como exiliada y él llegó un poco detrás de ella. De manera que él no puede negar los hechos, no puede haber estado eso en su mente. Lo que él quiso realmente fue negar la forma que el museo está construido, básicamente por el tema, supongo, del contexto, ¿no?
Y ya que tú mismo pones el tema del contexto, lo han dicho varios de los directores del museo, lo dijo también Daniel Platovsky, que en una entrevista hace pocos días en CNN, lo ha dicho María Luisa Sepúlveda, este no es un museo que tenga que mostrar el contexto, esto es un museo que recuerda el horror de lo que se vivió. ¿Tú estás de acuerdo también con eso?
Mira, yo soy de los miembros fundadores del museo, yo soy director fundador, de manera que esto se discutió desde el inicio mismo del museo. Y yo mismo publiqué un artículo el 19 de enero del 2010 en el Mercurio, revisé la fecha, justamente sobre este tema, explicando cómo el museo era un museo que no era aséptico, no era neutral y que presentaba las violaciones a los derechos humanos de un periodo histórico, el periodo de la dictadura de Pinochet, en base a las investigaciones del informe Rettig, fundamentalmente en ese momento. Y simplemente las presenta, las documenta, las muestra. El tema del contexto es muy importante, pero es algo que la muestra del museo plantea como pregunta. De manera que toda esta discusión se planteó desde el principio, y el hecho de que siga vigente, a mi juicio, es una muestra de que el museo está cumpliendo su tarea, porque justamente parte de lo que el museo debe hacer es suscitar esa pregunta. ¿Por qué? Ahora, la respuesta no puede estar adentro del museo.
Arturo, pero no, claro. Que no se haga esa pregunta, para muchos los que critican justamente esa falta de contexto, puede ser leído como que no se hace cargo del antecedente que termina con estos hechos terribles que se dieron en nuestro país.
Bueno, ese es el argumento, ¿no? Y te debo decir que es un argumento que tiene cierto peso, no es un argumento que uno pueda simplemente olvidarse. Por ejemplo, una de las grandes autoridades en materia de memoria es Svetlán Todorov, ¿no? Este intelectual de origen búlgaro, pero que vivió en Francia, que fue un gran teórico de la literatura, un filósofo, un hombre de gran importancia en estos temas, ¿no? Y él tiene un libro que es capital para explicar un poco cuál es el rol que cumple la memoria, que se llama Los abusos de la memoria. Pero cuando él estuvo en ESMA, en Buenos Aires, en el museo de allá, él después escribió un artículo en que criticó el museo, ¿no? Justamente porque, según él, los hechos quedaban inexplicados y las personas aparecían como víctimas pasivas de una situación ajena a ellos, es decir, como que no había vida que explicara lo que había sucedido, ¿no? Esto lo hizo Todorov, digamos, o sea, que te digo, este es un tema importante. Ahora, yo creo que en el caso nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer con el museo es suscitar esta inquietud, y la inquietud hay que contestarla en otra parte.
Eso te iba a preguntar, ¿y esa inquietud se contesta en otra parte, se contesta en dónde? ¿Se hace otro museo, otro memorial, se hace un libro? Es muy difícil, además, porque son posiciones que nunca van a estar de acuerdo, y además tiene el hecho que en un mismo bloque tampoco hay una sola posición. Me refiero a la derecha, al gobierno.
Es que ese es el quid de la cuestión. Mira, claro. A mí el tema del contexto me ha interesado mucho. De hecho, yo escribimos con Miguel González hace años atrás un libro que se llamó Los mil días de Allende, que justamente se trata del contexto. De manera que a mí este tema no es algo que lo mire yo como algo que no me importe. Pero ese libro es un libro que simplemente documenta, en base a reportajes de la época, a fotografías de la época, a caricaturas de la época, lo que era el clima que se vivió durante esos mil días. Y no hay nada escrito por nosotros prácticamente, excepto unos breves.
Es un archivo.
Es un archivo, en el fondo, una recopilación de archivos periodísticos de la época. Y lo que tú concluyes mirando eso es que hay versiones distintas de lo que pasó y de lo que iba a pasar. Es muy difícil lograr una visión, o dos, o tres incluso. Hay muchas. Entonces los historiadores van a discrepar mucho sobre quién era Salvador Allende, sobre quién era la Unidad Popular, sobre si fue o no proporcional lo que se hizo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ser abordado a través de libros, a través de conferencias, a través de documentales, de películas, a través del arte, a través de, a lo mejor, un museo, como alguna gente está hablando, ¿no?
Arturo, y esas visiones que pueden ser distintas, que pueden tener matices históricos distintos, como ha sido la discusión durante toda esta semana, ¿también se pueden dar con los derechos humanos?
A ver, yo creo que nunca existe un hecho que sea, por así decir, un hecho puro. Siempre un hecho está visto desde una óptica, desde una cierta interpretación, ¿no es cierto? O sea, tú lo y como les decía, el museo toma una óptica, digamos, que es la... Fija una posición de protección de los derechos humanos. Ahora, toca que eso es lo que defiende la democracia, justamente. Uh-huh. Entonces, ese núcleo de derechos que ahí están conculcados son justamente derechos que son sustanciales a la democracia. Entonces, es importante lo que ahí se muestra. Y las conductas que ahí, de alguna manera, quedan prohibidas o quedan censuradas, o sea, quedan condenadas, las prácticas que quedan condenadas, son prácticas que deben quedar condenadas.
¿Y en eso no pueden haber matices?
Yo creo que, mira, siempre puede haber matices, pero no atenuar la condena. Yo creo que la condena tiene que ser categórica, porque estamos hablando de asuntos muy fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con la vida humana, ¿no? No es una cuestión subjetiva. Mira, el museo no es como la memoria que yo podría tener de, si tú me preguntaras, oye, ¿qué pasó el plebiscito? ¿Cómo fue tu día el plebiscito?
Claro.
Te fijas, yo te empiezo a contar, me levanté a tal hora, me pasó tal cosa. Eso es una memoria personal, subjetiva. Pero el museo se basa en investigaciones, ¿no?, concretas, documentadas, serias. O sea, no es simplemente el recuerdo oral de una persona que dicen, a mi papá lo vinieron a buscar a las 4 de la mañana y lo sacaron. No.
Aquí hay una memoria colectiva.
Hay una cuestión documentada.
Un archivo, hay un registro.
Hay un registro documentado que ha sido además corroborado por la justicia. De manera que tenemos el informe Rettig, y antes de eso tenemos la Vicaría de la Solidaridad, que documentó todo esto, y luego la justicia, que ha corroborado en gran medida estas investigaciones. Entonces, esto tiene una base sólida, real. Esto no es cuestión de opiniones, digamos. Aquí hay una cosa real que pasó. O sea, los 1.248 detenidos desaparecidos son una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué está detrás de todo ese fenómeno histórico? ¿Qué explica esa tragedia? No es algo que este museo, que es un museo público, digamos, que tiene financiamiento público, pueda abordar de una manera que sea objetiva. Aquí va a tener que haber, a esa pregunta hay que responder desde una pluralidad de visiones.
Mauricio Rojas, tú dices que fue bastante injusto lo que dijo, él lo que planteó es que el museo era un fraude, ¿cierto?
Un montaje,
perdón, esa fue la palabra. Bueno, el otro que fue bastante duro es Roberto Ampuero, que es canciller. El libro lo escriben, de hecho, juntos, se llama El diálogo de conversos, y él también plantea ahí que hay una falta ética y pedagógica al mostrar una visión de la historia, que en el fondo cuestiona que tiene una sola mirada, el Museo de la Mala Memoria, dice. Mm-hmm. ¿Por qué no tienen los mismos costos para Ampuero que para Mauricio Rojas?
Bueno, yo supongo que primero la expresión es un poco distinta.
De montaje.
Fue muy fuerte la forma en que Mauricio Rojas, digamos, las palabras que usó. Pero además, por el cargo que ocupa, supongo, ¿no? Porque toca que Mauricio Rojas iba a hacer cargo de un ministerio, una de cuyas dependencias, por así decir, tiene que ver con el Museo de la Memoria. Entonces, no, claro.
Y que lo práctico también considerar que todos los actores, claro, no solamente por actores, sino que todos los actores relacionados con el ministerio lo terminaron bloqueando al minuto de recordar esas palabras.
Sí, pero uno podría pensar que el canciller es una voz de Chile para el mundo, sí, y está fijando una posición frente a un tema que es bastante controvertida.
Y tiene que hablar de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba.
Y lo ha hecho. Va a seguir haciendo. Uh-huh. Pero de nuevo, te fijas, yo creo que sería injusto sostener de que Ampuero está negando los hechos, ¿no? Lo que él está negando es, o criticando, es la forma en que el museo presenta los hechos, ¿no? Uh-huh. Es que es un poco distinto, digamos, que negar los hechos. Yo creo que eso hay que hacer esa distinción. Ahora, obviamente cualquier persona puede criticar el museo, y obviamente el museo no es perfecto, tiene cosas que mejorar, es un proceso, el museo no es, digamos, una especie de lugar sagrado, intocable, digamos, no, obviamente es una obra humana que se puede mejorar, ¿no? Pero lo fundamental que hay ahí es que de alguna manera se muestran estas grandes prohibiciones a lo que el Estado puede hacer con las personas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Estamos hablando con Arturo Fontaine. Arturo, perdón, una cosa que me quedó ahí en el tintero. Recordando lo que fue a través de un tuit, ahora por Twitter se pueden tener acceso a, digamos, los descargos también, de alguna manera, el tema del minuto. Mauricio Rojas, todavía era ministro de Culturas, dijo que lo que había escrito en ese libro no era lo que pensaba hoy. ¿Qué te genera eso? Porque muchos dijeron, pero ¿cómo? Estamos hablando de algo del 2015, 2018, de decir que el Museo de la Memoria era un montaje y ahora no lo piensa. Más bien, una movida para poder calmar las aguas, un llamado de otra parte.
Claro, yo creo que habría sido mejor que él hubiera explicado qué es lo que quiso decir, ¿no? Porque además lo reiteró en una entrevista un año después de que salió el libro, tengo entendido. Entonces, era una opinión, no era algo dicho al pasar, digamos, ¿no? Él debió haber explicado, creo yo, qué es lo que tenía en mente cuando hizo esa crítica, ¿no?
Arturo, y en el tema de las visiones que hay, esto nuevamente, esto le salió como un conejo del sombrero, pero un mal conejo, al gobierno, porque no lo tenía presupuestado para nada, que el tema de los derechos humanos le volviera a explotar de esta forma, cuando precisamente uno de los capitales políticos del presidente Piñera es haber tenido una línea bastante determinante en la materia, y ahora resulta que se le abre este conejo y tienes a Evópoli por un lado y tienes a la UDI y gente que todavía aplaude a Pinochet. ¿Cómo sale la centro-derecha chilena de este embrollo que cada tanto se le aparece y que parece no tener respuesta?
Sí, bueno, mira, aquí lo que enreda las cosas obviamente es el pasado, y hay una parte, como todos sabemos, de la derecha que no quiere el museo, digamos, ¿no? Y que quiere un poco más bien olvidar, ¿no? Quiere que el olvido se haga cargo de esto.
Que haya olvido en vez de memoria.
Que haya olvido en vez de memoria. Y yo, mira, yo creo que en la vida el olvido también importa, o sea, uno no puede vivir recordando todo y cada una de las cosas que vivió y cada una de las ofensas o injurias que recibió, etcétera, etcétera. Hay un espacio para el olvido, hay un libro de David Reif muy interesante justamente que celebra en contra del exceso a su juicio que hay de importancia de la memoria, que celebra la importancia del olvido. y sostiene, por ejemplo, David Reif en ese libro, que en Irlanda o en la relación entre Israel y Palestina un exceso de memoria es lo que mantiene o ha mantenido mucho tiempo la violencia, ¿no? Y que
mantiene una llama prendida,
¿no? Exacto, fondo. De alguna manera, claro, una herida abierta que no se puede cerrar, sí, y que una cierta distancia, un cierto olvido ayudaría a la paz, ¿no? Pero no a la justicia. Pero vivimos en un mundo donde a veces los bienes son conflictivos e inconmensurables, y a veces la justicia y la paz no están juntas, no se dan juntas, ¿no? Hay situaciones extremas en que eso ocurre. Pero en el caso nuestro, yo no creo que esos argumentos tengan mucho sentido realmente. Me parece que son una excusa. Esa es mi visión. Yo creo que en el caso nuestro, esto de poner por delante estas violaciones a los derechos humanos, más bien retoma lo que fue la tradición democrática chilena. Mira, la oposición a Allende se oponía justamente a la Unidad Popular porque creía que si la Unidad Popular plenamente triunfaba, lo que iba a haber eran violaciones a los derechos humanos. O sea, esta es una bandera, por así decir, la de los derechos humanos, de origen liberal. No es una bandera marxista. Marx nunca creyó en esto. Incluso Marx tiene por ahí una frase en la cual dice, justamente hablando de estos temas, de que la revolución no se puede basar en las revoluciones anteriores, y deja caer esa frase tremenda: dejemos que los muertos entierren a los muertos. Uh-huh. O sea, Marx es un tipo que está apuntando al futuro todo el tiempo. No es un pensador que
prefiere el olvido.
Claro, estamos bien en esa línea que en la memoria. Entonces, esto es una. Aquí lo que hay son una serie de valores de la tradición liberal, en un sentido amplio, que fueron conculcados durante la dictadura, no cabe la menor duda, eso es un hecho. Y entonces esto repone eso en el centro, y más bien es un canto de celebración a la democracia, ¿no? Y en ese sentido es bueno que este museo exista, porque es lo que nos muestra lo que se pierde cuando la democracia se pierde. Y es fácil olvidarlo.
En el caso
porque
de
la democracia uno la vive mucho. Perdona, pero sí, la viven en esa cotidianidad, con los problemas de los políticos, claro, con que hay una corrupción aquí, con que el otro, y se olvida uno en medio de la cotidianidad de la vida democrática, lo que es perderla.
Y muchas, ¿sí?, veces se simplifica la democracia solamente al acto del voto.
Exacto,
que es solamente una parte.
Claro, y sobre todo en este momento en que tenemos tanta mala imagen de los políticos por temas de corrupción, de venalidad, de qué sé yo, hay una imagen tan debilitada de la democracia, yo encuentro que este museo cobra importancia particular, te fijas, porque nos muestra, bueno, esta es la alternativa real, si lo demás no existe.
En el caso de Rojas, Ampuero, son conversos. Luego, en el caso de Platovsky, él dice en una entrevista que él de alguna manera siente que fue cómplice pasivo, que también es un converso, que él empezó a darse cuenta y a cambiar su posición cuando conoce el informe Rettig y se da cuenta de las cosas que habían pasado, que estaban pasando. En el caso tuyo, ¿tú fuiste variando también hacia una posición más abierta? ¿En qué momento pudiste ver este horror?
Mira, muchas veces me han hecho esa pregunta y no tengo una respuesta precisa, porque no es un proceso así de un lunes a un martes, no es que me haya ocurrido un hecho que me cambió, digamos, la visión.
Pero la fe, una cosa paulatina.
Fue paulatino, porque al principio yo pensé, cuando recibí los primeros informes de cosas que estaban pasando, bueno, me costó creerlo. Luego,
o sea, tú eras amigo de Jaime Guzmán.
No había, por ejemplo, no había información firme sobre estas cosas todavía. Eran cosas que te contaba gente, ¿no? Entonces tú decías, bueno, ¿será verdad o será un loco que hizo esto? Digamos, había esta teoría de que eran unos locos o que había. Entonces, poco a poco uno va de repente llegando a la sensación, al convencimiento de que no, de que es un sistema. ¿Te fijas tú? De que hay un sistema organizado para que esto ocurra, de que la tortura no es algo que pasó aquí o allá, sino que es una práctica habitual, sistemática, que la muerte, que los muertos desaparecidos es una estrategia, digamos, ¿no? Que por lo demás no se inventó en Chile, se inventó en Argelia y se aplicó en distintos países del mundo. O sea, es una manera de combatir lo que la subversión, ¿verdad? Entonces, ahora, en mi caso, la cosa se produjo, digamos, a los 2 o 3 años del gobierno. Yo empecé a sentir esa sensación de que esto no iba bien, digamos, de que aquí había un problema sistemático, que no era. Pero no te puedo decir qué día y qué fecha exacta.
Pero fue más o menos por ese tiempo.
Claro, por ese tiempo. Sí. Pero abrir los ojos, por ejemplo. ¿Lo veo un poco así, como que abriste los ojos, como han dicho varios también?
No, porque
eso hay muchas personas que yo he escuchado también.
Es que a mí esa expresión a mí no me interpreta, porque yo no puedo decirte que yo estaba dormido y los abrí, ¿te fijas? Fue una cosa gradual, en que yo fui recibiendo información por aquí y por allá, y durante un periodo yo no la creía, o me parecía, y luego me pareció un exceso excepcional, y luego caí en la cuenta de que era algo sistemático. Y eso tomó, no te puedo decir si un año y medio, dos años, tres, por ahí, algo así.
Pero es un tema que has trabajado durante toda tu vida, por así decirlo, porque el libro, por ejemplo, La Vida Doble, tiene también que ver con los hechos que pasaron, con violación a los derechos humanos, con una doble agente. O sea, ¿es una preocupación permanente en tu...?
Sí, ese libro, claro, ese libro surgió de una experiencia real, digamos, que vivieron al menos tres mujeres que sabemos, y al parecer varios hombres, pero que no han sido tan hombres de hablar, los que así que no sabemos exactamente, pero que es la idea no de delatar bajo tortura, que es algo humano y natural, sino de convertirse en agente, ¿no?, de la dictadura para combatir a tus ex compañeros, ¿no? Y esto no por una temporada, sino que por años de años de años, digamos, ¿no? O sea, a mí estas vidas que cambian por completo de color, por así decir, me intrigaban, ¿no? Y me parecía que era una figura de la traición, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez muy humana, ¿no?
Y ese cambio es de propia vida.
De sobrevivencia. De sobrevivencia,
¿ah? Claro.
Pero es que es más que sobrevivencia en el caso de mi personaje y de las mujeres en que se basa, porque, por ejemplo,
Irene Lorena se llama.
Sí, eso es en la novela, Irene Novela, que son los dos. Es algo que toma muchos años, hay mucha... No son personas que estén presas, digamos, ¿no? Son personas que incluso uno de los modelos reales sale fuera de Chile, está en Paraguay, en Uruguay, en fin, viaja. O sea, es realmente un agente de inteligencia de la DINA y luego de la CNI. No es una persona que simplemente está salvándose del momento, ¿te fijas? Entonces, esa conversión total de una persona que está en un movimiento de izquierda revolucionario, que tiene entrenamiento militar, porque eran toda gente que tenía entrenamiento militar, esto... y que después gira por completo y se transforma en una persona que persigue con saña a sus ex compañeros, ¿no? Que quema todo lo que amó, digamos, ¿no? Eso fue lo que me puso en marcha un poco la novela, ¿no? La sensación de este giro total, ¿no?
Y para hacer esa novela, tuviste que estar en contacto, imagínate, un periodo de investigación, la novela también, con ambos lados, ¿cierto? O sea, hay que investigar el lado de agentes de la DINA y agentes del Frente. Te lo pregunto porque a la luz de la discusión de Punta Peuco, tú eres una persona que conoce esos mundos, conoce los privilegios o no privilegios que tienen la humanidad, que para algunos puede ser deshumanizada, pero hay personas allá adentro. ¿Se justifica que sigan existiendo ese tipo de penales en este tiempo?
¿En qué sentido ese tipo de penales? ¿Qué?
Punta Peuco.
Punta Peuco. Bueno, sí, o sea, el crimen tiene que ser castigado y tiene que haber justicia, digamos, ¿no? Y eso no tiene vuelta, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma carcelaria más adecuada? No es un tema que yo conozca mucho, digamos, pero sí, yo he estado en Punta Peuco y sí es una cárcel, eso no cabe la menor duda, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, claro, no están al lado de los delincuentes comunes, digamos, ¿no? Pero es una cárcel con todas las de la ley, digamos, ¿no? Ahora, yo investigando, mira, yo cuando me puse a escribir esta novela, yo no tenía ningún antecedente sobre el mundo militar o de inteligencia, ¿no? Era una cosa que yo no sabía nada de eso, digamos, ¿no? No tengo ninguna relación con ese mundo, no soy aficionado a la caza ni a las armas, de manera que era un mundo que me era completamente ajeno. Me era mucho más cercano al mundo del Miro, del Frente de Manuel Rodríguez, ahí sí tenía contactos, tenía amigos, amigas que...
Al menos el mundo más cultural,
y era un mundo,
literario.
Claro, que me era más cercano, te fijas. Así que yo hice el esfuerzo de conversar y conocer a algunos agentes de la CNI y de la DINA. Así que los conocí algunos, digamos, ¿no? Y fue bien, me ayudó un poco a armar la novela, la verdad, conocerlos.
¿Y viste algún arrepentimiento en ellos, porque se ha discutido ahora estos días por las libertades condicionales que se les dio, sí. Si la necesidad de que estén arrepentidos o no para poder otorgar estos beneficios. En uno de los informes decía que no estaban nada arrepentidos. ¿Tuviste alguna vez
algún
arrepentimiento?
Mira, yo diría que sí, pero lo que uno como civil difícilmente entiende es que en el sistema militar vigente y en el código de justicia militar vigente y en la estructura de mando, digamos, ¿no? Esta gente, me parece a mí, estaba muy adiestrada para obedecer al superior sin evaluar la orden.
Configurada para cumplir órdenes.
Para cumplir órdenes, ¿no? Entonces, hay algo como maquinal en la forma en que ellos entienden el mando, y así fueron educados. Es cierto que ellos pueden, creo que el término que se usa es representar una orden, pero eso prácticamente significaba salir de la carrera militar, o sea, se necesitaba un coraje muy grande.
O sea, casi más valiente era rebelarse que hacerlo.
Exactamente, y que ha sido también parte de la discusión que se ha generado durante muchos años, aquellos mandos medios, mandos bajos, que finalmente son los que tienen que llevar la acción de un alto mando, que es finalmente el que tiene la película clara, quiero ser súper banal, pero para que se entienda, y hace que se haga la orden.
Claro, entonces ellos te dan explicaciones, te fijas que bueno, a mí no me corresponde juzgar eso porque no soy juez, digamos, yo estaba más bien averiguando datos, tratando de ver la vida cotidiana, más bien que me contaran anécdotas y cosas, así que mi objetivo no era en realidad evaluar su comportamiento, pero ellos un poco te hacen presente ese tipo de tema, digamos, ¿no? Ese tipo de situación, ¿no? De que ellos realmente no tenían mucha alternativa. Uh-huh. Y que incluso muchas veces a la persona que mataron no sabían quién era, por ejemplo. Ellos simplemente...
Tendríamos que quedarnos miles de horas.
Mucho
nos quedaríamos
rato.
Conversando. Antes que nos vayamos, Arturo Fonten, la nueva ministra de Cultura, ¿tiene alguna impresión de Consuelo Valdés?
Bueno, me parece que ha tenido un comienzo atinado, no la conozco, creo que ha tenido un comienzo muy atinado, entiendo que es una experta en museología y espero que lo haga muy bien.
Martín está dentro de su currículum, bueno, varias otras
sí,
partes, digamos.
Y yo creo que el museo ha quedado fortalecido después de todo esto. Yo creo que el museo era una institución que estaba ahí, pero hoy día es una institución que se muestra que ha generado afectos.
Arturo, ¿cómo viviste, perdón, el acto del miércoles?
Mira, yo estaba enfermo, con fiebre. Resulta que mi primera salida fuera de la cama, así que desgraciadamente no pude estar. Pero fue un acto, hablé con el director y me contó todos los detalles y fue un acto muy grande, muy entusiasta.
Sí, ¿no?
Y eso refleja algo, digamos, ¿no? Refleja que el museo está situado hoy día en la conciencia moral chilena como un símbolo de protección, de denuncia, en fin, es un símbolo de la democracia, yo creo, hoy día ese museo. Y yo pienso que en medio de la inmensidad del dolor para las víctimas, el museo de alguna manera le da un sentido a esa experiencia.
¿Divide, como han dicho algunos? ¿Divide?
Yo pienso que cada vez menos. Y
yo
ojalá
también.
No.
Te agradecemos infinito, Arturo Fonten, por haber estado esta tarde de viernes con nosotros, y ya nos tenemos que ir. Pero así usted es. No se vaya, porque a las 8, o sea, en unos minutos más, llega Terapia Chilensis con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Y a las 8:30, Sintonía Crónica, Nico.
Así es, con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. ¿Eh? El capítulo de hoy, World Music. El rock mira el tercer mundo.
Va a estar buenísimo, sin duda. Bueno, y usted entre siempre, todo el fin de semana, a nuestro sitio web duna.cl, donde podrá encontrar esta entrevista y todos los contenidos que hemos hecho con tanta dedicación.
Y con mucho esfuerzo.
Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Arturo. Gracias,
Arturo,
Nico.
Gracias a usted por la invitación.
Y José, muchas gracias.
Nos vemos el lunes.
Chao, que estén muy bien.
Chao.
Buen fin de semana.